Consumo con poder.
Una manera alternativa de cuidar el mundo.
Ayudando a nuestros campesinos, nuestras tierras y nuestro país. Bienvenidos a Comercio Justo y Consumo Responsable.
Porque el poder está en nuestras manos.
El planeta te necesita. Sean bienvenidos a este espacio Comercio Justo y Consumo Responsable. Soy Daniel Fernández y hoy estoy acompañado de Miller Polanía. Este nuevo espacio, el cual podrán sintonizar los días viernes de 2 a 3 de la tarde, hablaremos un poco sobre los aspectos de este modelo, cuáles empresas lo integran, cómo cada uno de nosotros lo puede implementar en sus hogares y, bueno, demás aspectos que ya iremos viendo a lo largo de los programas. En el día de hoy estaremos hablando en este primer programa un poco en general de qué consiste este modelo, un poco de su historia y su importancia a nivel mundial y a nivel nacional.
Sí, así es, Daniel, pues es un verdadero placer estar acá contigo. Yo soy Miller Polanía. Pues es un gusto iniciar este espacio contigo, con los oyentes, compartir un poco de lo que sabemos acerca de este tema, pues con todos los que nos oyen, ¿no? Antes de meternos de lleno al tema por el cual estamos aquí hoy, los quiero invitar a escuchar esta canción de Michael Jackson llamada Earth Song.
What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Thank you.
Después de escuchar esta canción del Rey del Pop, la cual, aunque parezca un poco apartada de nuestro tema principal, en realidad tiene mucho que ver. El comercio justo tiene grandes principios y entre esos está el cuidado del medio ambiente. Michael Jackson intenta llevar el mensaje de qué hemos hecho por el planeta, la siembra, la paz que algún día se nos prometió. ¿En dónde quedaron esas promesas? Y si en algún momento de nuestra vida lograremos ver estas promesas hechas realidad. Por el momento, este modelo de comercio justo busca responder a esta incógnita, a este cuidado del medio ambiente, generando productos, empresas, consumidores que apoyen y haga parte de ellos el cuidado del medio ambiente.
Mira que es por esta clase de canciones, estos mensajes, que los artistas engrandecen su leyenda, ¿no? su legado. Y pues este es el caso de Michael Jackson, que para mí, quizás para muchos de los que nos oyen, sea el mejor artista de todos los tiempos. Ahorita, pasando un poco de lado a la página, quiero pues explicar la misión que tiene este mercado, la cual es crear consumidores conscientes del cuidado y demás principios. Les cuento que salimos a las calles a preguntar a las personas si sabían qué era esto y, o si no, porque también puede que no. Y pues estas son las respuestas que nos dieron.
¿Sabes qué es consumo responsable y comercio justo?
No, no tengo idea.
¿Sabes qué es el comercio justo?
No.
No, no sé.
¿Sabes qué es el comercio justo?
No.
No, señor.
Wow, me entristece y a la vez me impresiona que las personas del común no conozcan bien sobre este modelo, la importancia que tienen en ellos en un mercado, en un comercio, es muy importante. Tenemos que reconocer que el consumidor somos todos, podemos llegar a ser todos y tenemos el poder de cambiar nuestros consumos, de decidir qué empresas, qué productos, qué negocios son los mejores para nosotros y asimismo para la sociedad, ¿no? Esto pues lo puedo recordar de un famoso economista conocido como Mises, llamándolo él como la soberanía del consumidor. Y pues este nombre que él le puso refleja mucho del poder de nuestras manos, la soberanía, el control que tenemos ante un comercio. Así que le pido por favor a nuestra audiencia que no haga caso omiso de ese control que nosotros tenemos, en ese poder de cambiar nuestros consumos, nuestros hábitos, nuestra vida diaria, para así mejorar el mundo y las personas en los que habitan, y así poder conocer y crear un mejor futuro.
Sí, Daniel, pues en realidad yo cuando salí a hacerle estas preguntas tampoco me esperaba la clase de respuestas que recibimos. Así que por ello les quiero explicar qué es el comercio justo y el consumo responsable. Para comenzar hay que decir que este es un enfoque alternativo al comercio típico que ya todos conocemos, debido a que busca un desarrollo sostenible para los productores nacionales, los cuales, como sabemos, en muchos casos pues son excluidos, son desfavorecidos, intentando así pues promover mejores condiciones comerciales a través de campañas de sensibilización. En otras palabras, es decir que este es un comercio que busca una nueva relación entre productores y consumidores, una relación que sea más justa y más equilibrada, más igualitaria.
Sí, es un gran significado que tú le das y creo que cualquier persona puede quedarse con esa definición, pero a quienes no lo tengan muy claro y quieran conocer un poco más sobre este tema, les tenemos una canción. Esta canción se llama La Juventud del Comercio Justo. Espero que les guste.
Somos la juventud de hoy, la nueva generación. Vamos a sembrar la tierra con respeto y corazón. Y no importa dónde somos, lo que importa es la pasión. Muy en alto la bandera de nuestra nación. Y vamos poniéndole en alto que la tierra no se abandona. Y vamos poniéndole en alto que la tierra no se siembra sola. Y es que ha llegado el comienzo de un cambio, una nueva. comercio en el campo, donde ganas tú y donde gano yo. Un comercio justo donde ganan los dos. Es que ha llegado el comienzo de un cambio, una nueva forma de comercio en el campo, donde ganas tú y donde gano yo. Un comercio justo donde ganan los dos. Recuerdo cuando tú me enseñabas a sembrar, cuando me transmitías el conocimiento ancestral, y al igual que tú, algún día yo lo voy a replicar y de mi tierra yo voy a cuidar.
Y si hoy te necesito, mañana tal vez me necesitarás. Cuando llegues el momento, espero que me des la oportunidad.
Que me des la oportunidad de demostrarte que tengo la capacidad para poder apoyarte. Nueva tendencia, nueva tecnología, quitémonos el miedo de ponernos al día. Somos la juventud de hoy, la nueva generación. Vamos a sembrar la tierra con amor y corazón. Y no importa dónde somos, lo que importa es la pasión. Muy en alto la bandera de nuestra nación. Y vamos poniéndola en alto, porque la tierra no se abandona. Y vamos poniéndola en alto, porque la tierra no se siembra sola. Y es que ha llegado el comienzo de un cambio, una nueva forma de comercio en el campo, donde ganas tú y donde gano yo. Un comercio justo donde los dos. Y es que ha llegado el comienzo de un cambio, una nueva forma de comercio en el campo, donde ganas tú y donde gano yo. Un comercio justo donde ganan los dos.
Hoy en todos los países ha vuelto la sensación. El comercio justo es comercio con el corazón.
Y es que ha llegado el comienzo de un cambio, una nueva forma de comercio en el campo, donde ganas tú y donde gano yo. Un comercio justo donde ganan los dos. De un cambio, una nueva forma de comercio en el campo, donde ganas tú y donde gano yo. Un comercio justo donde ganan los dos.
Hoy somos dos generaciones y el comercio justo nos unió. Si trabajamos de la mano, los tiempos que vendrán serán mejor.
Bien, como dice esta canción, tenemos que llevar en alto la bandera de nuestra nación, a nuestros productos, a nuestros campesinos. Así que les traemos un ejemplo que se vivió hace no mucho acá en Colombia, que fue el grito de auxilio de los cultivadores de papa en el mes de noviembre de 2020. Pero pues Daniel, tú tienes información sobre esto, cuéntanos qué pasó y cuándo pasó, cómo fue el asunto en esta situación.
Sí, Miller, te comento, esta dura situación del mes de noviembre del año pasado fue que debido por parte a la cuarentena del COVID-19, el precio de la papa y varios productos bajó su precio de una manera muy abrupta. Nadie se esperaba que bajara tanto, ¿no? Entonces esto obligó a los cultivadores, a nuestros agricultores, a salir de sus casas, de su familia, de sus cosechas y dirigirse hacia las carreteras de Cundinamarca. Para así ellos mismos vender sus productos y teniendo una relación directa con sus compradores, haciendo un gran movimiento que conmovió a muchas personas de las grandes ciudades. Cientos de personas salieron a apoyar nuestros productos, nuestra tierra y nuestro comercio nacional.
Ahí es donde nos damos cuenta que en realidad el colombiano no es como muchos piensan o quieren hacer ver, como una persona que es egoísta. En realidad es todo lo contrario, es una persona solidaria que piensa en los demás. Y acá nos damos cuenta que cuando los campesinos más necesitaban de nuestro apoyo, salieron cientos de personas a las calles a colaborar con la causa y por consecuente colaborando así también con el comercio justo y el consumo responsable. Pero pues recordemos cuándo nace la idea de este modelo en Colombia. Resulta que hacia el año de 1990, el Ministerio de Agricultura impulsaría el primer movimiento de este tipo en el país, llamado Mercasueño Campesino. Este movimiento sería la inspiración para próximas fundaciones de esta clase. Así pues a lo largo de los años 2000 se fueron creando organizaciones, hasta alcanzar hasta hoy en día el punto de más de 200 organizaciones certificadas, produciendo que así Colombia sea el segundo país de Latinoamérica con la mayor cantidad de organizaciones de pequeños productores, organizaciones de manos de obra y comercializadores que hacen parte del comercio justo y del consumo responsable. Para darles unos ejemplos de estas organizaciones, les voy a mencionar algunas de las más importantes que hay en el país. La primera de ellas es BIMA, que es una ONG que buscó el fortalecimiento de los pequeños agricultores. Otra es AgroSolidaria, la cual integra pequeños productores, distribuidores, consumidores dentro de la cadena agroalimentaria. Otros ejemplos relevantes son los de Ecol Sierra, y también las mismísimas tiendas de Juan Valdez.
Bien, hace un rato escuchamos la voz de los consumidores, quienes pudimos notar no tienen una gran idea de lo que es este comercio. Pues ahora escucharemos la otra cara de la misma moneda. Este es los comerciantes. Buscamos los dueños y empleados de algunos negocios locales y esto fue lo que respondieron.
Yo siempre compré en almacenes de cadena. Siempre hacía mercado en Cafán, cuando existía Cafán, porque hoy en día no existe, que es el éxito también hoy en día. Jumbo, al costo, o sea, en grandes marcas. Pero realmente teniendo hoy en día este negocio, me doy cuenta que los productos llegan y se pueden vender a un justo precio, más a nivel de tiendas que a nivel de hipermercados, porque ellos lo que hacen es hacen enganches de productos, pero realmente no es que sea esté beneficiando al consumidor, sí, o a sí al consumidor, mientras que me he dado cuenta que en una tienda sí realmente se puede llegar más al consumidor directo. Y los precios que se ofrecen son más justos, son más, se acercan más al mismo costo del producto, o sea, la rentabilidad que se obtiene y que permiten obtener es pequeña con respecto a los grandes. Eso es lo que he analizado. Y en el consumo responsable es, digo yo, vender productos como lo siento yo, por ejemplo, que me parece que sean de buena calidad, que sean de buen precio, no vender por vender.
Bueno, el comercio justo para mí es encontrar productos a muy buen precio, o sea, que no haya mucha diferencia en de un producto, mismo producto de un lado o el otro. Y el consumo responsable es como saber comprar las cosas, digamos, necesarias. No comprar por ser, por impulsos, por cosas compulsivas, sino comprar las cosas que uno necesite, que sea uno más responsable.
Bueno, pues en cuanto al comercio justo, no había escuchado la definición anteriormente, pues pude ver en internet que hace referencia como a que, digamos, las pequeñas empresas o los emprendimientos que tienen las personas puedan como tener los mismos medios o una mayor intervención en ese tipo de entornos. Entonces, en lo personal, yo siento que es bastante bueno, porque pues yo de cierta manera como comerciante sí lo he vivido y he podido tener como acceso a este tipo de entornos y espacios, del mismo modo como el apoyo de la gente, y esto siento que es un factor importante. Y en cuanto al consumo responsable, siento que es bastante fundamental en todos los ámbitos, porque pues realmente se ha visto que en ocasiones pues compramos más de lo que deberíamos y muchas veces son cosas que no son necesarias. O sea, yo digo como que para qué tener, por ejemplo, dos sanducheras si tú sabes que con una estás bien. Entonces, como que saber lo que uno necesita y más allá, como que tener esa responsabilidad de comprar o de no quitarle los recursos a los demás, también siento que es de los factores que podría representar este consumo responsable.
Para mí el comercio justo es un comercio equitativo, donde todos tengan las mismas oportunidades para poder trabajar. Y el consumo responsable, creería que es la compra más consciente, ¿no? Si realmente necesito este producto, si realmente la calidad me gusta y el precio me parece justo, ¿no?
Bueno, como escuchamos, estas personas se acercan más al concepto que nosotros dimos con anterioridad sobre lo que realmente es el comercio justo y el consumo responsable.
Sí, así es, Miller. La verdad es, pues me generaron una gran felicidad saber que estas personas sabían un poco más de lo que se trataba este comercio. Y también es un gran paso debido a que ellos pueden generar y traer a sus pequeños negocios locales estos tipos de productos, y así ayudan a este comercio y también ayudan a que las personas del común se les facilite reconocer estos mercados, reconocer estos productos. Pero bueno, tanto como es importante saber qué es, también es importante conocer de dónde viene. Entonces, Miller, cuéntanos de dónde inició esta idea.
Bueno, pues todo este tema del comercio justo inició más o menos para el año 1860. ¿Por qué? Porque hubo un conflicto entre Indonesia y los Países Bajos por varias injusticias que se cometieron, sobre todo en el comercio del café. Esto motivaría casi un siglo después, en 1964, a que comenzara un sistema organizado con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, o por sus siglas UNCTAD, que varias de estas organizaciones se plantearan suplantar la ayuda económica a países pobres por un comercio más solidario con los países de mayor riqueza. Pero pues esto solo lo realizaron algunos, comercializando productos de tercer mundo hacia el viejo continente, creando así varias tiendas solidarias a lo largo de Europa, en países como Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Suecia o Bélgica.
Sí, así es, Miller. Gracias por darnos un pequeño repaso del origen y cómo llegaron estas pequeñas tiendas solidarias a Europa. Bien, siguiendo con el recorrido de las canciones, tenemos una canción que nos deja un gran mensaje, sobre todo para los menores de edad. Esta canción se llama Yo no estoy listo. Es triste, ¿no? Ver la dura realidad en la que los niños trabajan sin estudios, sin un espacio el cual puedan estar seguros. Pero bueno, les quiero contar un poco cuál es el origen de esta canción. El autor se llama Michael Rojas. En el momento donde la escribió. Él tenía la edad de 12 años, vivía en situaciones de extrema pobreza y encontró en la música un desahogo, ¿no? Esta canción ganó el concurso de canto del Día Internacional contra el Trabajo Infantil. Este concurso se realizó el 12 de junio de 2006. Pero bueno, esto nos da paso al siguiente principio fundamental del comercio justo y consumo responsable, el cual se trata del no trabajo infantil forzoso. Debido que a pesar de grandes esfuerzos que tuvieron varias organizaciones, digamos por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, las cifras son muy preocupantes. De verdad, solo podemos decir que 152 millones de niños y niñas están trabajando. Y no solo eso, sino que el 48% de esa población, o sea, de esos niños, o sea, casi la mitad, son lugares donde representan un riesgo para su seguridad, para su salud y para, por supuesto, su desarrollo moral. Entonces, estas cifras deben preocupar no solo a las familias que tienen un hijo en estas condiciones, sino a todo el mundo. Y pues la idea que tiene el comercio justo y el consumo responsable es buscar eliminar y mantener la vida y seguridad de nuestros niños, quienes van a ser y van a construir el futuro.
Te cuento que esta no es la única problemática que encontraremos en el mundo referente a este modelo. Otro problema que es evidente es la falta de condiciones óptimas para trabajar y pues por consiguiente la gran cantidad de trabajo informal y desempleo que hay, no solamente pues en el mundo, ya que hablando localmente, acá en Bogotá el 18% de la población está desempleada, siendo pues evidentemente un gran problema para la calidad de vida de estas personas, de las personas en general.
Sí, la verdad, cifras bastante preocupantes, ¿no? Y yo te tengo otras. Según cifras del DANE, a comienzos de este año 2021, las personas de las ciudades, bueno, de las principales ciudades del país, la informalidad llegó a un 48%, o sea, cifras que deberían tener preocupación bastante grande. Pero bueno, no todos son malas noticias. La verdad, al menos hay un rayo de esperanza en algunas estadísticas, y con esto me refiero a la brecha de género. Debido que a pesar que Colombia aún tiene trabajo por hacer para reducir aún más esta brecha, el país ha hecho un buen trabajo hasta la actualidad. Colombia ha mejorado y aumentado su participación femenina en los trabajos, donde según la ONU, la brecha entre hombres y mujeres es del 20%. O sea, estas son muy buenas noticias y muestra un gran avance, pero siempre va a quedar la preocupación de que se respete y que en un futuro todas las personas tengamos los mismos derechos, tener las mismas oportunidades ante la ley, sin ningún tipo de obstrucción ni discriminación que vulnere sus derechos fundamentales.
Sí, tienes razón, estas son pues muy buenas noticias, ¿no? Siempre es importante que haya las mismas oportunidades, que haya igualdad, sobre todo ahorita que estamos hablando pues de los géneros. Y antes de pasar a nuestro último principio, los quiero pues invitar a escuchar a nuestra compañera Gabriela Torres, que está acompañada de un experto. Él es Wilson Flores Monroy, es politólogo con maestría en planeación territorial y dinámica de población. Él nos explicará y nos hablará pues de mejor manera sobre pues de qué trata todo esto y un poco sobre su recorrido.
Bueno, queridos oyentes, estamos aquí con Wilson Flores, un experto en el tema de comercio justo y consumo responsable. Wilson, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Cuéntenos un poco de su trayectoria.
Bueno, como bien lo mencionaron, mi nombre es Wilson Andrés Flores, soy galvano, y bueno, mi formación es en ciencia política, estoy haciendo estudios de maestría en desarrollo territorial y dinámicas de población, y particularmente pues me he dedicado en actividad profesional y en el movimiento social y popular a trabajar temas de desarrollo rural con, pues principalmente con organizaciones campesinas en el Cauca, en el Huila, en el Putumayo. Y más recientemente, hace unos años, empezamos a trabajar de manera mucho más concentrada en la construcción, en la definición, en la reflexión alrededor de este gran cuello de botella que es para las economías campesinas y parcelarias el tema de la comercialización y el mercado. Y junto a ellos, pues hemos trabajado como este camino de pensar y de hacer en la práctica el comercio justo y fundamentalmente cómo los consumidores responsables podemos jugar un rol central en la definición y la construcción de estas redes de economía por fuera de los valores y de los criterios que impone el mercado convencional. Toda esta experiencia pues se ha venido materializando de manera más concreta en una iniciativa que tenemos en Neiva con Economía Solidaria. Constituimos AINI Economías Vecinas. AINI Economías Vecinas es una cooperativa de consumo responsable desde donde gestionamos como consumidores organizados una red de productores locales, de comunidades campesinas, de organizaciones sociales con iniciativas económicas y productivas para lograr conectar en una estrategia de reciprocidad, de ayuda mutua y de solidaridad a productores y a consumidores.
¿Qué tanto impacto tiene este modelo de economía en, pues valga la redundancia, en la economía colombiana y en la economía sobre todo de los campesinos, don Wilson?
Bueno, pues digamos lo que el peso relativo de estas economías alternativas o estas redes de trabajo alrededor de la producción y el consumo alternativo en la economía del país, pues es muy, muy pequeño. Si hacemos una valoración en términos de la cantidad de dinero que circula en estas redes, sin embargo, hay que decir que de unos años para acá ha habido una explosión de iniciativas muy locales todavía, aún todavía desarticuladas, pero todas importantes, haciendo un camino de aprendizajes en su propia práctica, bajo las condiciones de sus entornos más inmediatos, en los que principalmente afloran nuevas concepciones alrededor de la producción, particularmente en materia alimentaria, de hacer una agricultura en sistemas que estén transitando hacia la agroecología, que recurren a la permacultura, que recurren a la agricultura biodinámica. Pero digámoslo, todo esto como en esta gran sombrilla de las producciones que han tomado distancia de la agricultura convencional, de lo que se llama la agricultura de la revolución verde. Y por otro lado, las experiencias que se mantienen y otras que se han avivado, particularmente a propósito de las dificultades sociales y abastecimiento que generó la pandemia. En estos esfuerzos por construir alternativas de mercado y de encuentro entre el campo y la ciudad, el peso todavía es pequeño, pero nosotros vemos con mucho optimismo este despertar. Y fundamentalmente como consumidores organizados, pues tratando de aportar lo que más podamos en el debate ciudadano, en el debate entre las comunidades, alrededor de cómo podemos garantizar la provisión de alimentos, la provisión de bienes de consumo masivo, por fuera de los canales convencionales de mercado.
Bueno, Wilson, y por último, podría contarle a nuestros oyentes por qué es importante que ellos conozcan, sepan y apoyen este modelo.
Bueno, pues es importante porque la situación no solamente de nuestro país, sino del mundo, que es una situación común, un problema común, es que el sistema económico y las condiciones en las que en las que se hacen las economías en el mundo, la economía dominante es el capitalismo, de forma más particular el modelo de desarrollo neoliberal, pues están destruyendo la vida. Ese es el punto central, no es solamente una expresión, digámoslo, acuñada como un lugar común o como una consigna política, sino que realmente la evidencia científica está apuntando a que cada vez nos acercamos más a un punto de no retorno, del colapso de los ecosistemas que dan soporte a los medios de vida más básicos de todas las sociedades en el mundo. Una expresión concreta de este camino del colapso es la crisis climática, pero que en última instancia la crisis climática se presenta solamente como un efecto de la crisis orgánica y la crisis del sistema, que ha sido muy hábil para acumular riqueza, pero ha sido profundamente torpe para distribuirla y fundamentalmente para garantizar la sostenibilidad de esos medios de vida en el planeta. Con este rol, pues nosotros pensamos que cada acción que cada persona, que cada familia, que cada comunidad pueda tomar para cambiar el rumbo y para cambiar el orden de las cosas en nuestras sociedades y en todo el planeta, pues pasa porque activemos criterios y valores con los que nos relacionamos con las personas, con la naturaleza. Y allí, pues, en nuestra experiencia de consumo responsable, pues es cómo hacemos que dejemos de ser consumidores aislados como individuos a convertirnos en consumidores organizados, a consumidores reunidos, y apostemos por criterios de responsabilidad basados en la sostenibilidad, en el bienestar de las personas y en el bienestar de la naturaleza. Entonces, que cada decisión de consumo que las personas podamos tomar, que cada peso que salga de nuestros bolsillos, pueda servir para apalancar el sostenimiento de personas y de comunidades que estamos pensando, repito, en el bienestar propio, en el bienestar de los demás y en la naturaleza.
Bueno, muchas gracias, don Wilson. Yo creo que con esto les queda súper claro a nuestros oyentes la importancia que tiene este modelo y pues como la falta que nos hace implementarlo. Muchas gracias, don Wilson, por su intervención.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Les quiero felicitar por el esfuerzo que están haciendo. Formar, educar y movilizar información para que los consumidores podamos asumir otra actitud y tomar otras decisiones va a ser súper importante en el camino de los cambios, y esperamos que la vida nos pueda permitir seguir encontrándonos en esta lucha por la vida. A ustedes muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a nuestra compañera Gabriela y sobre todo a nuestro experto Wilson por esta entrevista que nos aportó pues bastante. Así que de esta manera estamos ya acabando los principios fundamentales. Nos faltaría pues el último, que no es el menos importante, ni mucho menos. Este es la libertad de trabajo. Pero pues, ¿qué significa exactamente? En Colombia, por ejemplo, nadie te puede impedir el trabajo que quieras hacer. Nadie te puede decir en qué te vas a dedicar, en qué profesión o qué industria pues quieres ser parte, ¿no? Este es el objetivo fundamental para todo el proceso de este sistema, debido a que cuando las personas pueden elegir en qué y cómo trabajar, en lo que les guste y no sentirse pues forzados a realizar algún proyecto o que les genere algún tipo de infelicidad y no les genere bienestar, pues hay un mejor rendimiento en cada aspecto, tanto individual como social.
Bueno, es importante este principio que tú dices de la libertad, ¿no? Esa facultad que tenemos todos los seres humanos y que nos ha ayudado a seguir con nuestras vidas. Estamos al final de este primer episodio de Comercio Justo y Consumo Responsable. Esperamos que hayan aprendido un poco sobre este importante movimiento y que les haya quedado claro los 6 principios que analizamos hoy. Como lo son el cuidado del medio ambiente, la ayuda a productores locales, el no trabajo infantil, las escasas oportunidades de trabajo, la brecha y diferencia de género, y por último la libertad de trabajo, ¿no? En el próximo capítulo será el primer episodio de una miniserie llamada Emprendimientos Sostenibles, la cual buscaremos y hablaremos con empresarios o negocios que tengan una visión de comercio de esta visión, ¿no? Entonces esto ayudará a conocer y visibilizar su importante aporte a este mundo. Yo soy Daniel Fernández, junto con Miller Polanía y toda la mesa de producción de este programa. Les damos las gracias a ustedes que nos están escuchando y prestándonos un poco de su tiempo. También gracias a la Radio Uniminuto por prestarnos este espacio para poder compartir con ustedes. Les deseamos un feliz día. Hasta la próxima.
Comercio justo y consumo responsable. Sintonízanos en la página Uniminuto Radio o los viernes de 2 a 3 de la tarde.
En nuestra frecuencia 1430 AM de Bogotá.
Porque tú tienes el poder para el cambio.
Uniminuto Radio. Hasta la próxima.